Bien, pues vamos a abordar en la última clase, aunque bueno, quede un poco más de temario, pero da de sí lo que da de sí, Augusto y la transición al Principado. Vamos a, como es un tema muy amplio, casi tanto como el de la República Tardía que veíamos la semana pasada y además perfectamente relacionado con aquel, vamos a ver, por un lado, pues bueno, el ascenso político de Augusto y las fuentes y noticias que nosotros tenemos respecto de ese ascenso político. Por otro lado, vamos a ver ligeramente algunas cuestiones relativas a la actividad de Augusto en política exterior y a la relación, digamos, con las provincias, aunque bueno, intentaremos no dedicarle a eso mucho tiempo e intercalarlo en relación con el ascenso de Augusto. Y finalmente, hablaremos del sistema administrativo, las bases, por así decirlo, bueno, pues políticas y administrativas que diseña Augusto y que, como sabéis, bueno, pues prácticamente van a estar o van a permanecer intactas, salvo algunos cambios en el Alto Imperio Romano hasta prácticamente el siglo III, ¿no? Es verdad que hay un lapso, ¿no?, en el que se producen transformaciones importantes, que es la dinastía Flavia, como primera dinastía resultado de un pronunciamiento militar y que, por tanto, pues bueno, va a buscar su legitimación directamente a partir de la actitud de Augusto, ¿no?, y de la propia configuración política que Augusto había dejado diseñada, pero en general la mayor parte de las reformas que se lleven a cabo sencillamente lo que van a hacer va a ser, bueno, pues mejorar, bueno, pues la organización jurisdiccional que a nivel de provincias, de ejército, de senado, de asambleas y de gobierno de la plebe dejó establecida Augusto. Bien, es un tema el de la transformación que desarrolla Augusto de la Constitución Republicana, que ya cuando la semana pasada hablábamos de la República Imperial y discutíamos al final si en realidad era o no era un régimen, digamos, democrático. Bueno, pues que ha despertado muchísima atención y que de hecho ya la despertó en la antigüedad, ¿no? Y autores antiguos como Suetonio o como Casio Dion se entretienen específicamente en comentarnos cuáles fueron las bases, como dice ahí, políticas e ideológicas sobre las que se desarrolló esa gran revolución por la cual el mundo romano, pues bueno, pasó de una república a una monarquía de carácter imperial, con la percepción de que nada del cambio se había hecho como consecuencia, o nada del cambio se había hecho sin la legalidad o sin alterando la legalidad republicana. Es decir, el gran objetivo de Augusto fue transformar un modelo constitucional que pedía una reforma, que pedía una transformación, y hacerlo siempre cuidando todos los pasos legales que le permitían, bueno, pues demostrar que esa transformación, bueno, pues se había hecho conforme a derecho. Veremos después en un cuadro que tenéis en esta diapositiva y que es a lo mejor un poco complejo, pero bueno, que resume todos los elementos sobre los que se apoya la transformación que realiza Augusto. Veremos cómo uno de los pilares fundamentales de la reforma es el respeto a la tradición, al mos maiorum y a la legalidad republicana, que por otra parte había sido un elemento este del mos maiorum tradicionalmente invocado como vehículo, perdón, de legitimación de la aristocracia durante la época republicana. Bien, ahí tenéis un texto en concreto de Suetonio, precisamente uno de estos autores que junto con Casio Dion, lo vimos cuando hacíamos aquella introducción cronológica a la historia de Roma, nos informa sobre Augusto y en el que, bueno, pues deja claro dos objetivos o tres que los tenéis marcados con tres expresiones latinas que aparecen en trecorchetes, ¿no?, que definen muy bien cómo Augusto se propone esa reforma constitucional y lo que pretende esencialmente con ella. Lo primero que busca es demostrar que la República ha quedado salva, sana, ¿no?, y protegida en su sede, como dice. Recordad que él ha recibido una serie de prerrogativas extraordinarias. Hablábamos la semana pasada del recurso a la excepcionalidad, que era habitual en la República Romana, ha recibido unas prerrogativas extraordinarias para hacer la guerra con Antonio. Y sencillamente ha devuelto la República restaurada, por así decirlo, a Roma. Acordaos también de que ese segundo triunvirato, que luego se rompe y que genera esa guerra civil entre Antonio y Octavio, había llevado el sobrenombre de triunvirato para la constitución o para la restauración, república y constituenda, no para la restauración de la república. En segundo lugar, Augusto quiere presentarse, como veis en ese texto, como el autor del mejor régimen posible, ¿no? Optimi status auctor. ¿Por qué? Porque en definitiva se da cuenta, y lo veremos después, de que la República Romana, durante los años de la República Tardía, ha sufrido una serie de problemas constantes y que hay que hacer frente a esos problemas alterando, en aquellas cuestiones en las que se pueda alterar, el modelo constitucional, ¿no? De modo que, bueno, pues busca solucionar esos problemas de reclutamiento, de internacionalización de la política de la URSS, de violencia, de absentismo de las asambleas, de pobreza, ¿no? Que habíamos visto que eran característicos de las consecuencias del imperialismo y que, como vimos también la semana pasada, se habían agudizado en la República Tardía Romana. Y, por tanto, como veis en el último término que aparece en corchetes, más que el término de novus status, que en realidad es lo mismo que el auctor optimi status del que hablábamos antes, es decir, el diseño del mejor régimen, creo que es muy importante subrayar algo que aparece después en un documento clave que enseguida vamos a ver en nuestro conocimiento de Augusto, que es el conseguir por todos los medios, como dice ahí, que todo el mundo se sintiese satisfecho con ese nuevo estado de cosas. Eso es lo que en el testamento político de Augusto, en las res gestae, que después veremos, que son una fuente fundamental y muy recomendable de lectura, en fin, hay traducciones en la red, ¿no? Una fuente fundamental para conocer las acciones del Principado de Augusto, se explica con la expresión, que luego citaremos, del consensus universorum, ¿no? Lo que busca Octavio, ¿no? El joven César, con esta reforma es conseguir que le apoyen los tres ejes básicos que se han revelado además como básicos en la crisis de la República Tardía del poder en Roma. El Senado, el Ejército y con ellos las provincias y las asambleas. Senado, ejércitos y plebe, Senado, ejércitos y asambleas, si hablamos desde un punto aristocracia, ejército y plebe, si hablamos desde un punto de vista social, ¿no? Por eso hay una expresión que seguramente saldrá luego muy conocida de las res gestae, ese testamento político de Augusto, que además Augusto se encarga de difundir, por eso cuando dice ahí procurando por todos los medios, uno de los medios que Augusto va a desarrollar y a explotar y imitándole a él después todo el sistema imperial y el culto imperial en definitiva es una consecuencia de esto, va a ser la propaganda a través de la imagen, ¿no? Ese volumen o ese libro, ¿no? Que es un clásico de la política de Augusto a través de la imagen, un libro de Zanker que se titula precisamente así, Augusto y el poder de las imágenes, revela muy bien cómo Augusto se sirvió de la construcción del Forum Augustum, del Ara Pacis, del Pipeus Virtutis, del Campo de Marte, por supuesto de la colocación de la res gestae en el complejo en construcción todavía, porque se acabó en época Flavia, del mausoleo de Augusto, en una serie de obras, ¿no? Que el propio Augusto glosa en las res gestae, fueron obras todas hechas para impactar y para transmitir un mensaje, ¿no? Un mensaje que entroncaba a la Domus Augusta con la con Venus y con Eneas a partir del ciclo, como sabéis, virgiliano y de Livio, ¿no? Que convergen, como vimos en su momento cuando hablábamos de el mito de Rómulo y Remo, que es a lo que me refería con esos dos ciclos convergentes entre Roma y Troya, o Roma como la nueva Troya. Dentro de ese novus status y dentro de ese lenguaje, hay dos expresiones que ilustran muy bien qué sucedió con Augusto y son expresiones que él mismo, por así decirlo, desarrolló, ¿no? Potitus rerum omnium, Augusto a partir del 31 a.C. y sobre todo a partir del 27, en que devuelve todos esos poderes extraordinarios al Senado, era alguien que se había adueñado de todo, que es lo que significa potitus rerum omnium, dueño sobre todas las cosas, poderoso de todas las cosas, pero Augusto se cuida mucho de la regresta en no obviar nunca la segunda parte, per consensus universorum, es decir, con el acuerdo, como dice ahí, de todo el mundo, de todos los estamentos políticos y estamentos sociales que han intervenido, ¿no?, en la estabilidad, poco estable en cualquier caso, de la República en los últimos tiempos, ¿no? Bien, además de esas fuentes, además de Suetonio, y precisamente veis ahí que Suetonio alude precisamente a ese documento, nuestro conocimiento de cómo hizo Augusto toda esta gran reforma, ¿no?, de ingeniería política, ¿no?, que le convirtió en el individuo más poderoso seguramente del mundo antiguo y desde luego del régimen político republicano convertido ahora en una monarquía, son las res gestae, ¿no? Ese testamento escrito en placas de mármol del que seguramente mandaría a colocar junto al mausoleo de Augusto y a Lara Pacis. Luego después Mussolini hizo una gran réplica, ¿no?, que es la que hoy se ve justo detrás, digamos a la izquierda, ¿no?, de Lara Pacis en Roma. Bueno, pues mandaría a colocarlas en mármol, pero nosotros solo conservamos la copia, que es la que tenéis en pantalla, y algunas letras sueltas de otras inscripciones, ¿no? Veis aquí el estatus que comentábamos antes, ¿no? Bueno, pues la copia que se colocó para el ámbito oriental en Ankara, en el llamado Monumentum Anciranum, en Ancira, la antigua ciudad correspondiente a Ankara, donde, bueno, pues están todas esas hazañas, ¿no?, esas res gestae, ¿no?, del divino Augusto, ¿no?, y que nos permiten conocer todo ese proceso constitucional de reformas que Augusto fue desarrollando progresivamente para adueñarse de todo sin descuidar ese consenso con los órdenes, no me refiero solo al ordo de Curionum, al ordo de Quaestor, al ordo senatorius, sino en general con todos los cuerpos sociales, ¿no? Fijaros en este esquema que resume muy bien, bueno, resume los distintos pasos y los distintos pilares, por así decirlo, de la reforma constitucional de Augusto. Tenéis dos ejes, primero el de todos los pasos que tienen que ver con su adueñamiento de todos aquellos títulos, cargos, prerrogativas, imperia, potestates, etcétera, que podía utilizar de alguna manera para hacer conforme a la ley su reforma constitucional. Algo que cualquier otro individuo podía haber hecho a partir de la recusatio honorum, pero algo a lo que él va a añadir una serie de elementos que nunca nadie se había atrevido a incorporar, pero siempre haciéndolo con el respaldo senatorial. Me refiero al título de Augusto, a la recepción de la potestad tribunicia, al pontificado máximo, también al augurado y a otro tipo de sacerdocios de carácter religioso, y el título de pater patriae, que sabéis que luego, pues bueno, algunos emperadores, por ejemplo Tiberio, ¿no?, por respeto a él, bueno, pues recelaron, ¿no?, digamos, de ese título. A pesar de que efectivamente él va a dar, lo vamos a ver luego un poco paso a paso, ¿no?, él va a dar a esa reforma una aureola, veis, fundamentalmente religiosa, el título de Augusto, el pontificado máximo, ¿no? Lo cierto es que ningún otro individuo podría haber hecho una reforma como la que hizo Augusto porque ninguno contaba con unos primordia, con unos antecedentes tan espectaculares como los de Augusto, ¿no? Antecedentes que se hacen especialmente evidentes después de la muerte de Julio César, después de que se revele que Octavio Turino es el heredero, el hijo adoptivo de César, y después de que, a partir de esa visión del cometa, ¿no?, de Julio César, del Sidius Iulius, se considere a Augusto el Divi Filius, ¿no?, el hijo del divino por excelencia, que en el mundo antiguo, el mundo clásico romano, es siempre Julio César, ¿no? Luego es verdad que se habla del Divus Augustus, pero en fin, cuando una inscripción, ¿no?, aparece Divi Filius, ese Divus es siempre Julio César, ¿no? Con lo cual también los propios primordia, incluso antes de que él asumiera, bueno, pues ese título de Augusto, ya le abocaban a ser una persona especialmente revestida, pues bueno, de un prestigio, de una auctoritas, por así decirlo, especial, ¿no?, que él después va a revestir de una serie de potestates, de una serie de prebendas concretas, resultado de determinadas decisiones políticas, siempre hechas, como digo, con el consenso del Senado. Luego iremos viendo cada uno de esos pasos, ¿no? En otro orden de cosas, en la otra columna tenéis cuáles fueron las herramientas con las cuales él cultivó ese consenso, ese acuerdo universal entre clases. Cómo se ganó al Senado, cómo se ganó al ejército, cómo gobernó en las provincias y en las gentes todavía no provincializadas, en las naciones, ¿no? Todo esto son expresiones tomadas literalmente del texto latino de la Res Gestae, hay otras que no, que proceden, por ejemplo, de la Eneida de Virgilio, como estas dos que después explicaré, y por supuesto, cómo ganó también su prestigio dentro de el pueblo, ¿no? Junto a los elementos que tenéis en el cuadro, veis unos números que, bueno, pues permiten ir siguiendo cada uno de los pasos desarrollados por Augusto y cada uno de los elementos que le van dando desde su condición de potitus rerum omnium a su control sobre el pueblo, el prestigio que acaba teniendo en el mundo romano. ¿Por qué Augusto es potitus rerum omnium? Bueno, ahí tenéis dos pasajes de la Res Gestae, y un pasaje de Suetonio, donde se habla de cómo Augusto ha recibido una serie de mandata extraordinaria por parte del Senado y sencillamente eso le ha convertido, como dice ahí, en el dueño de todas las cosas y sencillamente lo que ha hecho es devolver ese servicio, ¿no?, esas prerrogativas directamente al Senado. Veis ahí cómo Suetonio recoge en un texto, en fin, teoría literal de un discurso de Octaviano en el Senado, recoge, pues bueno, esa frase, ¿no?, de Octaviano en la que dice que devuelve el poder al Senado, pero les pide a su vez que una vez que ellos rechazan esa devolución, en realidad ese pasaje de Suetonio corresponde al episodio de la llamada Recusatio Honorum, pues bueno, les pide que qué otra cosa puede pedir, salvo que sea posible que ese consenso, ¿no?, llegue hasta el final de su vida. Por tanto, en primer lugar, Augusto es un potitus rerum omnium porque ha recibido una serie de mandatos extraordinarios en virtud de la solución que debe dar al asunto de la guerra contra Antonio. Esto conecta directamente con lo que será el episodio de la Recusatio Honorum, pero nos permite partir de la base de que ya como consecuencia de los poderes que el Senado le confiere para luchar contra Antonio, es un individuo más poderoso que todos los demás. Acordaos que la semana pasada, cuando hablábamos de la República Tardía, decíamos que una de las características era precisamente la exaltación de la condición de privatus, ¿no?, como individuos con ejércitos particulares, investidos de imperia extraordinaria, pensando por ejemplo en Pompeyo o en César, podían en un momento determinado tomar decisiones amparándose en el poder militar, decisiones que en ocasiones podían incluso poner en peligro, como era el caso de César, la legalidad constitucional republicana. Precisamente por eso Octaviano no va a hacer nada sin la autorización del Senado y va a tratar de cuidar ese consenso, ¿no? Un segundo elemento que influye notablemente en el perfil de Octaviano, porque siempre se dice, bueno, la República Tardía abocaba a Roma una solución como la del Principado, pero a la vez, como os he dicho hace un momento, es cierto que ningún individuo llega tan extraordinariamente bien posicionado, al margen de los imperia que recibe del Senado para hacer la guerra con Antonio, ninguno llega tan bien posicionado como el propio Octaviano. Y en eso tienen que ver dos elementos. el propio perfil particular de Cayo Octavio Turino, su condición de privatus, y en segundo lugar, lo que habitualmente se conoce como los primordia, es decir, todo lo que hay entre la muerte de César en el 44 y el momento en el que el Senado le encarga a Octavio que haga la guerra contra Antonio, incluso hasta el momento de Actium, el año 31 a.C., en el que se produce esa victoria sobre Antonio. Vamos a ver qué elementos tienen que ver con esas circunstancias, ¿no? Fijaros cómo hay como cinco grandes ejes que articulan la reforma constitucional de Augusto. Primero, su propio perfil personal. En segundo lugar, su respeto, como hemos dicho, a las costumbres patrias. Fijaros en la expresión tomada del parágrafo sexto de la Res Gestae, en la que precisamente el propio Octaviano, bueno, pues dice que en ningún momento ha querido hacer nada que sea contrario a las costumbres patrias, la auctoritas, todos esos elementos religiosos, el cargo de Augusto, pontificado máximo, etcétera, que va a cultivar, la concordia, el intento de conseguir el acuerdo entre todos los grupos una vez que ha liberado la República de intereses facciosos y particulares, y ese nuevo régimen, ¿no?, que, según nos transmite Casio, que recoge un diálogo entre él, Mecenas y Agripa inmediatamente después de Actium y antes de que se produzca la gran fiesta, ¿no?, del regreso de Octaviano como victorioso a Roma, el Adventus Augusti, ¿no? Bueno, pues parece que dialoga con ellos sobre cuál debe ser el régimen y los pros y los contras de una república, de una monarquía, de un principado con un ciudadano principal, etcétera, ¿no? Pero en ellos hay algunas acciones que Augusto se jacta de haber desarrollado cuando todavía era un individuo más, por así decirlo, con poderes normales dentro de la República. Por eso, precisamente, en el articulado de las Res Gestae, Augusto empieza diciendo, recordando todas aquellas cosas que ha hecho con una edad cortísima, como veis, a los 19 años, y que recuerdan bastante a todas esas, diríamos, hazañas, Res Gestae, en definitiva, que enarbolaban los personajes de la República tardía, ¿no? Pues el haber organizado un ejército privado con el que libera a la República del dominio de Antonio, haber recibido, en virtud de ese auxilio a la República, una serie de decretos honoríficos y un imperio, el llamado Imperium Maius, ¿no?, el Imperium Consulare, que le permite, por ejemplo, deponer o modificar a todos los jefes militares, y además el haber servido como triunviro para la reorganización de la República. Acciones todas estas que exaltan, por así decirlo, su condición de privatus, ¿no? Pero esa condición de privatus viene reforzada, es decir, efectivamente es un privatus, es uno más, obviamente, de la aristocracia, pero esa condición viene reforzada por eso que habitualmente se denominan los primordia Augusti, ¿no? Su ascendencia familiar, su carisma personal, su capacidad de gestión y, obviamente, los distintos imperia, los distintos mandata que va recibiendo en virtud de una serie de disposiciones legales concretas, ¿no? Ahí veis cómo, por familia, la abuela de Octaviano era hermana de César y, por tanto, el propio César, como sabemos, después le habría adoptado, inscribiéndose por ello en la gens de los Iulii, algo que tiene también mucha carga después en la cuestión sucesoria, ¿no?, con Cayo y Lucio, Germánico, Druso, Tiberio, ¿no?, y también en la propia imagen de la gens Iulia que se proyecta en la iconografía y, desde luego, en la Eneida. El carisma personal de Octaviano, que ha sido capaz de liderar una causa en la que se granjea apoyos de cesarianos y de anticesarianos, ¿no?, que es la causa de la acusación de Perduleia de alta traición a Antonio, su capacidad para generar consenso, que se concretará también, lo veremos después, en toda una política de nuevos oficios, ¿no? De nuevos cargos administrativos que lo que hacen es modificar el modelo de gestión constitucional desarrollado por Roma, tanto en provincias como en relación con el ejército, y también su imperium, el poder concreto de carácter consular, de carácter triunviral, de carácter legal, amparado, como veis ahí, pues bueno, una serie determinada de leyes que bueno, pues permiten pues que vaya tomando una serie de decisiones incluso antes del año 31. Si volvemos al cuadro que teníamos antes, veis cómo hemos visto ya su capacidad de adueñarse de todo, su condición de privatus, los primordia, el respeto a las costumbres, y ahora empezamos toda esa carrera, bueno, pues que está muy bien resumida en cualquier manual, ¿no? Que arranca con la devolución de poderes extraordinarios que ha recibido del Senado en el año 29 antes de Cristo, la recepción del título de Augusto, la asunción después de la potestad tribunicia en el 23 y la recepción del pontificado máximo en el 17 antes de Cristo, ¿no? Con la recepción más tarde del título de Pater Patriae, ¿no? con el que el Senado, por así decirlo, pues bueno, le presenta un poco como modelo, como guardián de la moralidad y como benefactor del imperio, ¿no? Dentro de esos pasos, ¿no? Obviamente el que es más extraordinario es el paso que directamente tiene que ver con el título de Augusto, pero aquí tenéis recogidos en algunos textos otros elementos, su condición de princeps senatus, el recibir la apelación de general supremo, ¿no? De imperatur, imperator, que están tomados de distintos pasajes de la Res Gestae y que os pueden servir para ilustrar algunos de esos pasos, ¿no? Pero los fundamentales son los que tenéis ahí. El 29 antes de Cristo, en el que Octaviano comunica al Senado su deseo de restituir todas las legiones y de, bueno, pues que el Senado vuelva a ser el que, bueno, pues el que tomara las decisiones, ¿no? Lo que pasa es que, como sabéis, esa recusatio honorum es rechazada por el Senado, ¿no? Y le piden que sea él el que lidere ese nuevo cambio. Ya sabéis que como consecuencia, o inmediatamente, prácticamente inmediatamente después de esa recusatio honorum, ¿no? Al menos de esta fase, ¿no? Inicial en el 27, Octaviano va a marchar a la península ibérica para buscar un pretexto, ¿no? Que sea una victoria de carácter extranjero, no una victoria civil como la que tiene ante Antonio, que le legitime, por así decirlo, y es lo que le lleva al escenario cántabro, donde pues sabéis que enfermará y tendrá que retirarse, pero que será un poco la victoria que le legitime hacia el exterior, ¿no? En el año 23 incorpora la potestad tribunicia, ¿no? Como veis ahí, toda esa ingeniería constitucional de un individuo que tenía el Imperium Maius desde el 27 y que en el 23, añade la potestad tribunicia, bueno, pues indica cómo él ha ido añadiendo a esa auctoritas de carácter religioso, que precisamente va a ser otro de sus objetivos, bueno, pues una serie de prerrogativas de carácter político que en ningún momento habían estado colocadas, ¿no?, sobre la misma persona. En el año 27 recibe el título de Augusto, ¿no?, que le confiere el propio Senado, ¿no?, y que se refrenda además, ha pasado antes la diapositiva rápidamente, volvemos ahí sobre ella, se refrenda con este escudo, esto es obviamente una reconstrucción, el llamado Clipeus Virtutis, ¿no?, donde como veis el Senado y el pueblo de Roma, bueno, pues al emperador César Augusto, hijo del divino, ahí veis claramente lo de Divi Filius, ¿no? Bueno, pues se le da ese Clipeus Virtutis, esto es paralelo, parece que el escudo se colocó en la puerta de su casa, ¿no?, con una corona de laurel, que es la que se reproduce en las monedas de este periodo en las que veis que aparece César Augusto y el título Civis Servatus o Civis Servatus con la corona cívica, que es, por así decirlo, como el reconocimiento a los servicios prestados a la República, ¿no? Esas cuatro virtudes, de hecho, la justicia, la clemencia, la pietas y el valor militar van a pasar a formar parte, por así decirlo, de las grandes virtudes de los buenos emperadores que después la historiografía, incluso la historiografía clásica, quiero decir, va a destacar frente a los vicios opuestos, ¿no? En el año 19 recibe el pontificado máximo. Antes ya había sido nombrado augur, intérprete de Júpiter y, con el puesto de la potestas tribunicia también tenía una aureola, por así decirlo, de sacrosantitas que desde luego, pues bueno, daba bastante razón de ser a prestigio, ¿no? Y también bastante capacidad de maniobra desde el punto de vista político. Obviamente ese cambio, esa transformación, solo se va a poder hacer cuidando muy bien el consenso de clases, cuidando muy bien al Senado, al Ejército, a las provincias y al pueblo, que son esos cuatro pilares de esta parte de la diapositiva donde se habla de ese consensus universorum, que son los que vamos a estudiar las medidas, que vamos a estudiar a continuación, ¿no? Y que nos permitirán ver, bueno, pues con qué acciones concretas se ganó ya Augusto la concordia de cada uno de esos órdenes, ¿no? Bueno, los tres textos procedentes de la Res Gesta de dos de ellos y de la biografía de Augusto que hace Suetonio, el texto central, ilustra muy bien, aunque alguna cosa más diremos, ¿cómo lo consigue Augusto? Bueno, ¿cómo se gana uno la lealtad del Senado? Pues bueno, ejerciendo dos figuras institucionales que precisamente van a... la primera no es propiamente un invento del Principado, pero va a tener un nuevo carácter a partir del Principado. La segunda sí que es un invento del Principado a través de dos instituciones que ilustran muy bien esto, ¿no? Primero, la de ser el Princeps Senatus, es decir, presentarse como el ciudadano principal, un senador más, pero el más importante en virtud de todos los poderes que el Senado le ha dado, él ha devuelto y el Senado le ha vuelto a investir con ellos. Y esa condición de Princeps Senatus, por ejemplo, implica, que existía en cierta medida en la República anterior, ¿no?, en la República tardía, implica, bueno, pues que el que preside la sesión del Senado, a partir de este momento siempre será el emperador, puede organizar la agenda o el orden del día de las cuestiones, el primero que habla, ¿no?, en las cuestiones, pues, con qué se dirimen en el Senado, ¿no? Pero además, obviamente, uno gana prestigio en el Senado, o gana prestigio, gana capacidad de maniobra en el Senado cuando cuida una institución que es la de la Lectio Senatus. Es decir, ¿qué hace Augusto? Pues bueno, desarrollar una purga, por así decirlo, senatorial e incorporar a través del procedimiento de la ad lectio la lista de senadores. Él mismo en el capítulo 7 de la Res Gesta y dice que aumenta el número de patricios, es decir, que coopta a nuevos senadores y que eso lo hace en tres ocasiones concretas, ¿no? Que lo que buscan, pues bueno, sobre todo es garantizar la presencia en el Senado de partidarios suyos. Desde el punto de vista militar, la frase también que tenéis ahí de Suetonio, explica muy bien uno de los problemas con los que Roma llega al final de la República tardía, ¿no? Y es la carestía de las campañas militares y la carestía del ejército, ¿no? Por eso, en su acción con el ejército, en el Senado se había servido de la depuración senatorial o el nombramiento de nuevos senadores y de la explotación de su condición de Princeps Senatus, pero además va a desarrollar toda una amplia política de vinculada al ejército en dos cuestiones, ¿no? Una, crear un sistema, una caja específica, el erarium militar, ¿no?, que permita al ejército, por así decirlo, autofinanciarse sin generar un gasto suplementario a las arcas senatoriales, y una política también, pues bueno, de praemia, de beneficia a los legionarios veteranos, que se va a concretar sobre todo en la dimensión urbana, por así decirlo, del proceso militar, es decir, en la fundación de colonias que permitan, pues bueno, colocar a esos veteranos en un lugar determinado y servir también de vehículos de difusión de las romanitas, ¿no? Allá donde estuvieran, ¿no? Precisamente eso se explica ahí con algunas de esas medidas, ¿no? Reduce el número de legiones, por ejemplo, en la península ibérica en este momento quedan exclusivamente 3 legiones, la cuarta macedónica, la sexta Victris y la décima Gemina, bueno, pues eso es una señal de que interesa pacificar determinadas provincias. ¿Qué está buscando Octaviano con esto? Pues bueno, reducir el número de legiones y evitar que la vida militar acabe siendo una especie de carga, ¿no?, sobre la vida pública, ¿no? Y eso que decíamos la semana pasada de que la violencia, tanto del ejército como la violencia callejera, marcaba la agenda de la República Romana, pues que se acabe, ¿no? En segundo lugar, busca que haya una recaudación tributaria establecida para que el ejército se financie de manera automática a lo largo del año, ¿no? Que es gravar la transmisión de herencias, ¿no?, a través de esos dos impuestos que tenéis ahí citados, la vicesima hereditatis o vicesima hereditatium y la quentesima rerum venalium, que lo que buscan es, bueno, pues en los procesos de transacción de herencias, pues bueno, que un porcentaje, ¿no?, la vigésima parte o la centésima parte, bueno, pues lo que se grababa fuera directamente a las cajas de financiación del ejército, al erario militar, ¿no? En tercer lugar, pues bueno, tratar de conseguir un reclutamiento local de voluntarios para las fuerzas auxiliares y también un saneamiento de las fuentes de aprovisionamiento, buscando además que el ejército fuera una vía de civilización a partir de la instalación. La península ibérica es un caso muy paradigmático, con Augusta Emérita o Caesar Augusta como ejemplos concretos, ¿no?, de fundaciones coloniales, ¿no?, con veteranos, ¿no?, y lo que busca en definitiva es reducir los efectivos y crear un ejército de carácter fiel, un ejército perfectamente civilizador, que precisamente a partir de ese momento, en la península ibérica, por ejemplo, encontramos no tanto atendiendo a frentes militares al margen de los cántabros, sino sobre todo realizando obra pública, ¿no?, construcciones de calzadas, delimitación de prata, ¿no?, y de espacios para el pasto de las propias legiones, construcción de acueductos y de puentes, presas, etcétera, ¿no?, que indican, bueno, pues la utilización de determinadas vexilaciones del ejército y de sus fuerzas auxiliares para, bueno, pues desarrollar una política concreta de obras públicas que en definitiva busca extender, que es otra de las cosas que, bueno, pues se atribuye a Augusto y que cuidó mucho en hacerlo, ¿no?, también a partir de la propaganda, ¿no?, distribuir ese modo de vida romano, ¿no? El ejército además va a hacer suyo, y esto nos lleva, lo tenéis ahí en ese en esos términos o en esas frases, esto nos lleva a precisamente el modo como Octaviano resuelve la cuestión de las provincias, ¿no? El ejército, Augusto lo separa, por así decirlo, de aquellos lugares donde en periodos anteriores se ha revelado que la concentración militar, pues bueno, que no es especialmente buena, ¿no? Y entonces, bueno, veremos ahora que en la reforma administrativa lo primero que hace Octaviano es dividir, bueno, Augusto, ¿no?, es dividir entre provincias militarizadas y provincias pacificadas. Las provincias militarizadas, aquellas en las que todavía hay cuerpos legionarios, son provincias propiedad del emperador y cuyo gobierno él va a delegar en un legatus Augusti, y en cambio las provincias donde no hay ejército son las que deja para el Senado. ¿Por qué? Porque no quiere que la concentración de ejército sea utilizada por el Senado para todas esas luchas de facciones clientelares, etcétera, que vimos en la República tardía. Por eso la política de Roma, como el propio Augusto, ¿no?, se puede decir que piensa en unos versos virgilianos, en realidad no es que lo piense Augusto, pero si la Eneida glosa la idea del imperialismo de Augusto, ¿no? Bueno, pues en ese sueño de Eneas, que es uno de los pasajes más programáticos de la Eneida, Eneas se queda dormido, ¿no? Y recibe un oráculo en el que se le dice que bueno, pues en el Lacio acabará fundando una ciudad, ¿no? Y que sus armas serán las armas, pero sobre todo las letras de Roma, ¿no? Y que su objetivo será siempre este, ¿no? Que es aquí como doble, que desde el punto de vista además de la sintaxis latina es muy estándar, y que explica la acción que Roma va a desarrollar y que en realidad es un discurso también muy polidiano, ¿no? Que lo vimos cuando hablábamos del imperialismo romano a propósito de las guerras púnicas. Hacer la paz con los que se sometan, parcere subiectis, et develare superbos, es decir, hacer la guerra con los que resistan. Ese, con los que planteen resistencia, ¿no? Ese eje va a ser clave en la política de Roma y en la política militar de Roma durante el Alto Imperio, y Augusto, de hecho, que se jacta en las Res Gestae de haber conseguido ampliar los límites de nuestro imperio, es lo que dice ese pasaje, ¿no? Imperium nostrum fines auxi, ¿no? Bueno, pues lo va a hacer fundamentalmente cuidando que el ejército devuelva los territorios conquistados en un estado mejor que en el que los encontró, ¿no? Que es, en definitiva, también esa idea que comentábamos anteriormente un poco del velus justum, ¿no? Que comentamos cuando hablábamos precisamente de si Roma era o no era imperialista, bueno, y esa actitud que comentábamos que era diferente entre Oriente y entre Occidente. Bueno, ahí tenéis un mapa de las sucesivas integraciones, ¿no? Bueno, pues de los territorios conquistados, ¿no? Por Augusto, ¿no? Y de la ampliación, por así decirlo, de los límites del mundo conocido y también del esfuerzo, no vamos a poder decir mucho más de la política exterior, del esfuerzo de Octaviano por, como se dice precisamente estos días, ¿no? Por conectar con la gente, ¿no? Y conectar con el pueblo y hacerle visible la grandeza del imperio a través de la Res Gestae, donde habla de todas esas conquistas, a través del gran proyecto cosmográfico de la época, que es el llamado Orbis Pictus, el mapa del mundo pintado, ¿no? Bueno, pintado, esculpido, ¿no? Y que es un invento, un proyecto que Octaviano encarga a Agripa, ¿no? Y que obviamente tiene una dimensión plástica, que es que todo el mundo vea en la Porticus Vipsania, ¿no? En el pórtico de la mujer de Agripa, ¿no? De la Gens de Agripa, que todo el mundo vea la grandeza de Roma, ¿no? Y obviamente ese mapa nace del conocimiento del territorio, con lo cual no es que Augusto quiera que la gente vea qué territorio se ha conquistado, sino que para elaborarlo, pues bueno, se empiecen a conocer los recursos que en cada territorio Roma puede ofrecer. Por ejemplo, en el Pirineo, en el Cantábrico, en fin, en nuestro entorno, en el Valle del Ebro, prácticamente no hay nada ni de explotación de aceite y vino, ni de explotación de mármol, ni de circulación de elementos comerciales anterior a Augusto. ¿Por qué? Porque Augusto es el primero que se da cuenta de la riqueza en metales, en mármol, en piedra, en lo que sea, porque forma parte de esa exploración geográfica asociada al Orbis Pictus, ¿no? Que es uno de esos grandes proyectos, como decía antes, cosmográficos. Y en último lugar, antes de pasar a las reformas administrativas, falta que Octaviano se congracie o consiga la popularidad del pueblo, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues con toda una política de propaganda que se desarrolla a partir sobre todo de la imagen y de la historia, ¿no? Tenéis ahí tres hitos en la parte inferior de la diapositiva, el Ara Pactis y el Forum Augustum, por un lado, como hitos materiales arquitectónicos de esa política de ópera pública, pero tenéis también todo lo que tiene que ver con el ejemplo, con la presentación de exempla de grandes héroes de la historia de Roma que han hecho grande ese estado y que se proponen no solo en el Foro de Augusto, en cuyos pórticos aparecen todos esos personajes, desde Rómulo y Eneas hasta Pompeyo o César, ¿no? Sino que parece que, como sabemos por la arqueología, ese tipo de grupos llegaron también al menos a las capitales provinciales. Sabemos, por ejemplo, que en Augusta Emérica hubo también un grupo de Eneas, con la famosa Pietas de Eneas, ¿no? Llevando a Anquises, a su padre, a los hombros, y a su hijo Ascanio, sobrebautizado como Iulo por la Eneida, como una manera de entroncar también con los Iuli y de los Iuli hacia Troya, ¿no? También dentro de esa labor de congraciamiento con el pueblo, de acercamiento al pueblo, está todo el proyecto del que habla también el manual, ¿no? De la cuestión sucesoria, ¿no? De los filimei in concilis publicis, ¿no? Todas las decisiones vinculadas primero a la adopción de Cayo y Lucio César, ¿no? Presentados como príncipes juventutis, pero que después fallecen sucesivamente uno y otro de manera prematura, después el proyecto de Germánico, finalmente la designación, ¿no? De Tiberio también como hijo adoptivo, bueno, y toda esa política en Roma de obras públicas con la maqueta, ¿no? Por así decirlo, del Forum Augustum, con todos estos relieves y estatuas de los viri ilustres. Esto se analiza muy bien en el volumen de Zanker, y también el proyecto de ese espacio en el Campus Martius de Roma, con tres elementos que arquitectónicamente ilustran muy bien el nuevo tiempo, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una fortuna coronando a Eneas, ¿no? Pues otra de esas estatuas de los grupos escultóricos del Foro de Augusto, ¿no? Esos tres elementos del Campo de Marte son el Ara Pacis, porque efectivamente uno de los lemas también de la Reforma Augustea es la paz, momento en el que, como sabéis, se edifica el altar de la paz, coincide con el final de las guerras cántabras. El mausoleo de Augusto, que es una obra que Augusto proyecta, pero que no se completará hasta época Flavia, la Res Gestae, y por último el horologio, ese gran reloj solar, ¿no? El horologium Augusti, ¿no? Como señal que proyectaba su sombra sobre toda la zona del Campus Martius, ¿no? Y que señala, pues bueno, que a partir de este momento también en realidad Augusto es el autor no solo de un novus status, como decíamos antes, sino también de un novum saeculum, ¿no? De un nuevo siglo, ¿no? Que he pensado en llamar el siglo dorado a partir de Augusto, de la política romana, ¿no? Esta acción, además de Augusto, va a ir acompañada de la refundación, por así decirlo, del modelo constitucional romano en base a una serie de pilares muy representativos que, bueno, pues vamos a ver rápidamente, ¿no? Porque son además pilares que ya solo con la partición que veis ahí entre provincias y Roma, o incluso, mejor dicho, entre la Domus Caesaris, que eso no existía en la República, es decir, la Casa del Emperador como unidad de gestión y de administración específica, y después todo el orbe romano, pero distinguiendo muy bien la gestión de Roma de la gestión de las provincias, algo que habíamos visto que había dado lugar a una retroalimentación, a una contaminación bastante negativa durante la República Tardía. Ese es un poco el esquema fundamental. Vamos a ver cómo funciona. Al frente de la Casa Imperial está el Princeps, que lo es por todos sus méritos y los honores que ha ido acumulando en vida, que es lo que él subraya y hace público en las Res Gestae, que lo es también por vía de la legalidad jurisdiccional, es el potitus rerum omnium, y lo es también por su prestigio de carácter social, el llamado consensus universorum. Ese Princeps aparece al frente de una casa en la que hay dos elementos. Un elemento de policía, por así decirlo, de la propia casa imperial y hombre de confianza y guardia personal del Princeps, que es el prefecto del pretorio, que después en época Julio Claudia pues, bueno, va a ser responsable, ¿no? Pues concejano, con tijerino, con otros, ¿no? De grandes revueltas, ¿no? Por la extraordinaria potencia, ¿no? Que estos personajes tenían, ¿no? Que está al frente de las nueve cohortes pretorianas, que son como la guardia personal del emperador. Y después el Consilium Principis, ¿no? que es una serie de individuos que también va a ser motivo de conflicto. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la película de Quo Vadis, ¿no? El Consilium Principis, que son esos consejeros, a veces del Ordo Senatorius, a veces no, la mayor parte de las ocasiones sí, que asesoran al rey, que al emperador, y que a veces tienen incluso más peso, ¿no?, que el propio prefecto del pretorio, ¿no? Como un cuerpo es más bien militar y el otro es más bien civil, también en época Julio-Claudia hay episodios de roce entre unos y otros, ¿no? Obviamente, en el modelo de Domus Caesaris que Augusto crea, también habría que incluir a todos esos filii, ¿no?, que él va adoptando y que después forman parte de la familia Caesaris, ¿no?, a partir de los siguientes emperadores, ¿no?, la esposa, los césares, los príncipes, en fin, todo el sistema, ¿no?, que prácticamente hasta la tetrarquía diocleciana, pues bueno, se mantiene intacto. Fijaros, lo he puesto en un color diferente, cómo la casa imperial tiene su propio sistema, su propia caja económica, llamado Patrimonium Caesaris, ¿no? De la misma manera que en las provincias va a haber una caja para las provincias que dependen del Senado, llamado Erarium Militare, y una caja para las provincias que dependen del Princeps, ¿no? Por eso, por ejemplo, para los judíos en época Flavia, cuando el botín de Jerusalén pasa a formar parte del Fiscus Caesaris, del Fiscus Principis, ¿no?, bueno, pues es como un sacrilegio, ¿no?, porque las riquezas de Judea se van a casa del emperador, por así decirlo, ¿no?, al menos a un legado del emperador, ¿no? La administración del mundo romano había revelado que Roma necesitaba una constitución que armonizara el gobierno de la ciudad con el gobierno del orbe, ¿no? Y que además una cosa era la clase senatorial que dirigía los destinos del mundo romano y otra cosa era todo ese cuerpo de funcionarios al servicio del Estado, que lo que hacían era poner en marcha la explotación de los beneficios de la conquista. Ha quedado muy claro que ya no solo hay una clase patricia, sino que hay patricios senatorios y patricios ecuestres. Entonces, a partir de Octavian, de Augusto, tiene una gran presencia esa división entre Senado, senadores y caballeros. Ahí tenéis las condiciones de pertenencia al rango senatorial y al rango ecuestre. Pertenecen al rango senatorial todos aquellos cargos que a partir de ahí en el cuadro aparecen en púrpura, que es el color de la banda ancha, ¿no?, que marcaba, ¿no?, la toga de los senadores, y los que aparecen en verde son los que son de rango de caballeros, ¿no? ¿Roma cómo se organiza? Pues bueno, con un prefecto de la ciudad que preside unas cohortes, una policía local, y con un prefecto de los bomberos que preside una cohorte de vigiles de bomberos, ¿no? Tenéis que recordar también esa famosa frase que siempre se cita cuando se habla de los pobres vigiles, ¿no? También de Suetonio, ¿no? Bueno, ahora dudo si es de Suetonio o es de la Res Gestae. Yo creo que Suetonio la recoge con seguridad, ¿no?, que dice Augusto, ¿no?, que recibió una Roma de ladrillo, lo que implica incendios, madera en las timbras y en los esqueletos de las construcciones, cuando se dice ladrillo es en definitiva adobe, ¿no?, y devolvió una Roma de mármol, ¿no? Dentro de esa política de obras públicas, la marmorización de Roma y por imitación de todo el imperio es parte, ¿no?, proyecto, ¿no? Bueno, pues lógicamente los vigiles tenían importancia porque los incendios en Roma debían ser constantes, como sabéis también por otros episodios posteriores, ¿no? Y después se encarga a individuos de rango senatorial una serie de acciones que son muy estratégicas en Roma y que tienen mucha importancia desde el punto de vista del propio prestigio de la ciudad, que son las curatelas, ¿no? El curator de la nona, el que se encarga del abastecimiento, el curator aquarum, el que se encarga de planificar, gestionar, limpiar y sanear los acueductos, el curator viarum, que va dando además a senadores muchas veces de su confianza. Y en política internacional, la península ibérica es un ejemplo clarísimo, porque la ulterior, por ejemplo, se va a dividir en Bética y en Lusitania, porque la Bética está ya pacificada y debe pasar al Senado, y la Lusitania no lo está y tiene que estar controlada por el Princeps. En provincias lo que Augusto hace es dividir entre provincias del Senado y provincias del Princeps. Las provincias del Senado son las Pacatae, como dice ahí, he puesto la B porque un ejemplo puede ser la provincia Bética, y las del Princeps son aquellas que todavía conservan contingentes militares y cuya gestión se la reserva el propio Prinkeps, por ejemplo, la Lusitania o la T, que he puesto ahí de Tarraconense, ¿no? De la Hispania Citerior. Al frente de las senatoriales hay un individuo de rango senatorio, un procónsul. Al frente de las imperiales, o del Prinkeps, hay un legado del emperador, un legatus Augusti, un individuo, por tanto, de rango pretorio, de rango ecuestre, ¿no? Bien, normalmente suele auxiliarle una serie de procuradores para distintas cuestiones que son administradores pues, del fisco, de la caja pública, de la provincia, de la correspondencia, en fin, de la policía de costas, de lo que sea, ¿no? Y obviamente quien mantiene, sobre todo en las provincias militarizadas, todo el aparato administrativo son los ejércitos, con una base de ciudadanos romanos, comandados por regios o tribunos, que son las legiones, y con una base de cohortes de infantería y de alas de caballería auxiliares, que son las que prestan servicio en la caballería. Cada uno de ellos, bueno, quería decir que prestan servicio sin ser ciudadanos, en la caballería si son alas y en la infantería si son cohortes. Cada uno de esos sistemas provinciales, o mejor dicho, cada uno de esos tipos de provincias, tiene su propia caja reservada. Las provincias senatoriales pagan una serie de tributos en forma de estipendia que van a dar al erario y las provincias imperiales una serie de tributos que van a dar al fisco, que es parte también de ese sistema de saneamiento, como comentábamos antes, de las finanzas que desarrolla Augusto en esta gran reforma, ¿no? Con razón por eso se dice que Octaviano es el fundador de un nuevo régimen, porque da la vuelta a la República para que sin alterar la Constitución republicana o la legalidad republicana se convierta en lo que veíamos que estaba viniendo a convertirse, ¿no? Una monarquía, y además organiza el modelo administrativo de un modo que, como decía antes, aquí no nos hemos detenido, debajo de los romanos habría que poner una tercera banda donde estaría, hablábamos antes de los praemia del ejército, toda la política civil, las ciudades federadas, las estipendiarias, las colonias, los municipios, qué colonias se fundan, qué municipios se deducen, todo eso forma parte del gran equilibrio que para la administración del Orbis Romanus Augusto va a diseñar y que luego los Julio Claudios, los Flavios van a ir administrando, ¿no? Que es cómo hacer presente el poder central en la periferia y cómo armonizar el poder central con los gobiernos locales, ¿no? Con la